No tenemos latido. Son solo tres palabras, pero muy pocos conocen lo duras que pueden ser. Con esta frase anunciaba hace unos días Ana Peleteiro la pérdida del hijo que esperaba. La propia atleta, que se encontraba en la semana 7 de gestación, ha aprovechado las redes sociales para sincerarse con sus seguidores sobre cómo se encuentra la familia en estos momentos tan difíciles.
Estoy muy tranquila y en paz. Probablemente a mucha gente le extrañe verme entera, pero como ya sabéis, yo he trabajado en proceso de duelo en terapia hace años por la pérdida de mi abuela y empecé a entender una pérdida, ¿no?, como con otra filosofía. Sobre todo el tener que dar a la luz a tu hijo fallecido tan pequeñito es algo durísimo, pero lo vimos de una forma tan bonita, unidos, en casa. Ha ido todo muy bien y pues eso, quiero transmitiros que estoy bien, que estoy sana, gracias a Dios. Al fin y al cabo esto es algo que le pasa a una de cada cuatro mujeres, por desgracia, pero que la gran mayoría de nosotras lo vive en pleno silencio. Porque no
muy tranquila y en paz, estoy entera, la vida sigue. Son algunas de las declaraciones de Ana Peleteiro, que ahora pasa por el famoso duelo perinatal. Pero también ha servido de excusa, como casi siempre, ¿no? Siempre que suceden estas cosas y desgracias a haters, a decir, oye, te veo muy bien, oye, veo que rehaces tu vida, pues pronto lo has superado, pues ya no te duele. Es lo que sale en redes sociales, la realidad de lo que tenemos. ¿Tenemos derecho a decirle a una persona que cómo tiene que estar, cómo tiene que sentirse? ¿Es normal que siga, pues, al fin y al cabo, sus tareas cotidianas, su día a día? ¿Cómo es este duelo perinatal? Es un proceso del que queremos hablar con María Vega, psicóloga experta en psicología perinatal. Hola, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Este duelo es un proceso desconocido para muchos, pero que la verdad es que no es tan aislado. Es común que muchas mujeres pasen por ello, pero claro, es muy desconocido para los que hay alrededor, porque quizá no sé si en esto tiene que ver el que, como ahora informamos a todo el mundo una vez pasado el primer trimestre de la gestación, no suele quedarse de puertas para adentro.
Bueno, la verdad es que es mucho más prevalente, efectivamente. Casi una de cada cuatro mujeres pierde a su bebé durante el embarazo. Entonces, tendemos a recomendar que se espere, ¿no?, a ese segundo trimestre donde ya disminuye la pérdida, pero no deja de ser algo que está presente en nuestro día a día. Incluso sabemos que hay mujeres que pierden a su bebé a la semana 30, a la semana 36. Entonces, al final también esa recomendación de esperar esas primeras semanas hace que muchas familias lo vivan en soledad.
¿Es más común en estos casos el sufrirlo en silencio, el callarse? Porque es común escuchar a mujeres el decir que ni siquiera en pareja lo hablan.
Bueno, es cierto que es muy habitual que se viva en soledad también por el acompañamiento que estas mujeres reciben o incluso que sus parejas reciben, ¿no? Porque ya las parejas durante el inicio del embarazo son el gran olvidado muchas veces, pero cuando hay una pérdida, muchas veces a la pareja no se le presta atención y la sociedad no sabe tampoco cómo responder a esta mujer que ha perdido un bebé. Desde los comentarios que se pueden hacer, a veces con la mejor de las intenciones, a los consejos que a veces damos o el quitar importancia intentando hacer sentir mejor a esta madre, muchas veces hace que prefieran vivirlo en soledad. Y también se puede llegar a dar una falta de entendimiento con la pareja, ¿no? El proceso es distinto para ambos, el embarazo es muy distinto para ambos y a veces es difícil que se encuentren en ese momento como para poder llegar a hablarlo.
¿Qué sienten estas mujeres cuando pierden a su bebé? ¿Qué se siente? ¿Qué mezcla de emociones te cuentan? ¿Es miedo? ¿Es sensación de culpa?
La culpa. La culpa es el factor principal que está cuando muchas de ellas llegan a consulta, culpa de si no me hubiera tomado este paracetamol, si no hubiera cogido esta gripe, si no me hubiera bañado en este sitio. Hay muchísima culpa cuando verdaderamente no hay una causa clara muchas veces. Culpa de no haber hecho las cosas lo suficientemente bien cuando muchas veces se hace y es algo que resulta muy dañino. Incluso es verdad que en el caso de Ana, bueno, pues es un aborto involuntario, pero cuando a veces resulta que en una de las ecografías se encuentra algún tipo de malformación o algún tipo de enfermedad y las familias tienen que decidir interrumpir esa vida, también hay mucha culpa, porque son ellos finalmente los que toman esa decisión.
En el caso del atleta, ha sufrido muchas críticas en redes sociales estos días. Bueno, más que críticas, el decirle, oye, pues te veo muy bien, pues te veo que ya has pasado página pronto. No sé hasta qué punto el exponer estas situaciones en redes sociales pueden después hacernos sentir peor cuando recibimos esta clase de comentarios.
Totalmente, al final a ella se la está negando, ¿no? Que viva su duelo de la manera en la que ella quiere. Precisamente Ana, cuando anunció que se había quedado embarazada, comentó que bueno, que también había recibido comentarios, ¿no? Por anunciarlo tan pronto, pero que si ella finalmente perdía este bebé, podría actuar como un altavoz de normalizar que esto pasa, normalizar que esto pasa en mujeres que están sanas, no necesariamente tienen que ser en mujeres que tengan algún tipo de patología previa, y acercar esta realidad a la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces, como sociedad, no sabemos responder o no sabemos entender que lo que ya muestran sus redes sociales es un 10% de su tiempo. Y si pensamos en un duelo que podemos haber vivido nosotros, de abuelos, de amigos, de familiares, recordaremos que hay muchos momentos donde a lo mejor nos apetece estar encerrados en la habitación llorando y sin querer saber nada del mundo, pero a lo mejor hay otro momento donde me apetece salir a que me dé el aire, salir a estar con los amigos, jugar con mis otros hijos, y son momentos de alegría, aún así.
Enseguida vamos a repasar algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha. Bueno, de alguna forma para ayudar a las familias a superar este duelo, ¿no? No sé cómo de importante es el tema del nombre, del registro que se aprobó hace poco para que se pueda registrar a ese bebé como nacido y fallecido.
Sí, ha habido muchas campañas acerca de esto, sobre todo por el deseo que tienen estas familias de que se reconozca que este bebé tenía una entidad en sí mismo. Era su hijo. Para muchas familias, cuando viene una consulta, hablamos cómo ellos entienden esta pérdida, si se sienten madres, padres de este hijo que han perdido, y muchas veces comentan que sí, pero el no poderlo incluir en el registro civil, no tener tampoco días de permiso por fallecimiento de un hijo, como ocurriría en otros casos por fallecimiento de un familiar, les resulta muy duro, porque una vez más es un ejemplo en el que la sociedad niega o invisibiliza este tipo de pérdidas.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué iniciativas están ya poniendo en marcha lugares en los que las familias, por ejemplo, pueden procesar su dolor y comenzar a sanar?
Mira, pues hay muchos cementerios en España que tienen ya una zona perinatal en la que podemos ir ahí, pues bueno, a pasar nuestro duelo de la manera que consideremos. Y en cuanto a iniciativas, pues hay una que tiene un nombre muy bonito, que es la Cuna de los Abrazos, en la que se intenta conservar el bebé el máximo tiempo posible para que la familia se pueda despedir de él. Pues si la madre, por ejemplo, ha tenido un parto muy complicado, hay un familiar que está lejos, que dé el tiempo suficiente para poder acercarnos ahí a despedirlo. También hay hospitales en los que cada vez, pues bueno, no siempre hay un psicólogo, entonces enseñan protocolos de actuación, pues qué debemos hacer, cómo podemos consolar, cómo podemos ayudar a que este proceso de duelo sea lo más sencillo posible, por así decirlo. Y bueno, también se celebra el 15 de octubre, el Día del Recuerdo, el Día Internacional de la Pérdida Gestacional y Perinatal, que sirve, bueno, pues un poco
para visibilizar
esto.
De que no solo la atleta Ana Peleteiro pasa por ello. Qué buena labor realiza gente como María Vega, psicóloga experta en psicología perinatal. Muchas gracias, María.
A vosotros.